Vamos a establecer contacto en este momento con Horacio Calderón, escritor y consultor internacional. Muy buenos días, señor Horacio.
Buen día, ¿cómo está usted, Guillermo?
Señor Horacio, Israel, Hamas y otras fuerzas palestinas acusados de cometer crímenes de guerra en Gaza, y ninguno puede decir que no.
Concuerdo con usted, Guillermo, creo que sí se han cometido crímenes de guerra que, por supuesto, deben ser investigados. O sea, acá no hay una acusación concreta, sino que dice que es posible que hayan existido crímenes de guerra. En lo personal, yo creo que tales crímenes existieron, o que por lo menos ambas partes, sobre todo Israel, que es un Estado con representación en las Naciones Unidas, debió guardar un poco más cautela en las tácticas desarrolladas para impedir la enorme cantidad de bajas de civiles palestinos inocentes, también usados como escudos humanos por las organizaciones extremistas palestinas en Gaza.
Señor Horacio, pero ¿qué tan útil es un informe que parece ambiguo, además, porque supone que existieron algunos crímenes de guerra, pero no los define?
Bueno, no puede definir los crímenes de guerra porque no tiene, a lo mejor, una doctrina precisa en los cuales encuadrarlo. Porque, ¿qué sucede? Yo he leído el informe completo en lengua inglesa, que son 180 páginas. He leído el rechazo o la justificación de Israel a los asuntos fácticos y legales, como ellos llaman, más las explicaciones palestinas, y yo encuentro imprecisiones. A ver, tanto en el documento de las Naciones Unidas, como en el documento de Israel, como en las declaraciones de Hamas, que además han mentido, ¿no? Han mentido en cuanto a que los cohetes que ellos decían que dirigían contra objetivos militares dentro de Israel no estaban, digamos, lanzados contra poblaciones civiles, lo cual es una mentira porque se han lanzado cohetes, por ejemplo, sobre la ciudad de Jerusalén, que encima es una ciudad santa. O sea que acá yo observo imprecisiones de las tres partes. Y además Naciones Unidas, para mi punto de vista, durante los últimos años, ha desviado realmente el objeto que tiene en cuanto a su propia existencia. Lo hemos visto en el caso de Libia. Estamos viendo ahora, por ejemplo, que inclusive quienes supuestamente debían cuidar la paz, por ejemplo, en la República Central Africana, han sido acusados de violar o de abusar sexualmente de niños de la calle. Se abusó con la resolución 1973, que en nombre del derecho humanitario internacional permitió la masacre de civiles libios, etcétera. Ahora, yo creo que todo esto debe de alguna manera encauzarse hacia un marco legal internacional que sea observado por todas las partes, por supuesto incluyendo a los terroristas, porque los terroristas no se atienden a ningún tipo de norma, pero hay, estados que no lo hacen. No lo hace Estados Unidos cuando, de manera comprensible o no, mata a enemigos utilizando drones y a lo mejor no contemplando las bajas civiles que hay cada vez que ellos se equivocan el blanco. O cuando dan en un blanco y resulta que ese blanco está acompañado por familiares o por poblaciones inocentes. Entonces, como uno puede ver en otros teatros, porque acá estamos hablando de Gaza 2014, donde la situación fue muy grave. Pero ¿quién habla o quién intenta detener la sangría que hay en este momento, por ejemplo, en Siria? Tendría que sentir un poco las palabras del Santo Padre Francisco cuando pidió a los estados, ¿no es cierto?, no fomentar más las actividades terroristas. Porque lamentablemente quienes están operando en el terreno con banderas terroristas tienen detrás estados que los respaldan. Entonces acá hay que contemplar globalmente toda la situación y, llegado el caso, sentar en el banco de los acusados a los responsables de esto, sea el señor Barack Obama, sea el señor François Hollande, sea el señor Janía de Hamas, etcétera, 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 o el señor David Cameron, o quienes correspondan, o Vladimir Putin, porque acá los que sufren son los civiles, y los menos protegidos en todo esto realmente son los civiles. Profesor... Mira, claro, Guillermo, esto que acabo de decir no lo había pensado, me ha salido decirlo.
Señor Horacio, pero esto lo que significa es que cada vez es más confusa la situación de la guerra contra el yihadismo en Siria e Irak.
Pero por supuesto, pero ¿cómo no va a ser confusa? Muy buena su reflexión, Guillermo. Si es un mismo enemigo en dos teatros de operaciones que están geográficamente diferenciados, pero unidos de manera funcional, como dicen expertos americanos mismos. Acá no estamos hablando de lo que diga un miembro de Al-Qaeda, lo que diga un miembro del Estado Islámico, etcétera. Esto lo dicen analistas americanos altamente calificados. Y vemos, por ejemplo, en Irak, donde está casi todo el mundo de acuerdo en combatir al ISIS. Pero resulta que en Siria se está durmiendo con el enemigo. Porque el ISIS no podría existir en Siria si no fuera, por ejemplo, por la afluencia de voluntarios, por ejemplo, por la afluencia de armas desde la frontera de Turquía. Entonces acá hay una cuestión bastante grave, que es la incongruencia que hay entre lo que es el discurso, la retórica pública. No me importa qué presidente sea, porque uno parece que siempre apunta a Barack Obama, pero es el líder de la principal potencia mundial. No, entonces la diferencia que hay entre la acción y la retórica. La retórica parece que combate al terrorismo, pero por el otro lado, yihadista o no, lo está favoreciendo con la acción de sus proxies o apoderados, como se le podría llamar en lengua castellana bien expresada. No, entonces acá hay un tema que yo lo he visto a partir sobre todo del derrumbe del bloque comunista soviético y más adelante con la cuestión de los ataques del 11 de septiembre. Acá se acabaron las convenciones de Ginebra, se acabaron las fronteras en ciertos países. Entonces lo que yo creo que la comunidad internacional debería haber tomado las medidas necesarias para reformar la Organización de las Naciones Unidas. Porque de lo contrario se convierte en un organismo multinacional que, por ejemplo, ha permitido que en algunos países exista el contrabando de personas para fines sexuales, que ha dado paso incluso hasta una superproducción de Hollywood. Ahora nos encontramos con que las fuerzas de paz violan a menores de la calle en África Central, en la República Central Africana. Entonces esto realmente es muy grave. Estamos en un contexto global donde los conflictos se agudizan y lamentablemente los jefes de Estado de las principales potencias del mundo no hacen absolutamente nada para poder realmente disminuir la situación. Ahora estamos viendo un posible enfrentamiento, un incremento en los enfrentamientos nuevamente en Ucrania. Y Estados Unidos, por un lado, despliega intenta desplegar ahora material bélico pesado sobre la frontera de Rusia, y bueno, Rusia está de alguna forma también acercando más material bélico pesado a los separatistas ucranianos, sin que nadie tenga la autoridad a nivel mundial de impedir todo esto.
Señor Horacio, pero los temas que usted ha mencionado no llegan a la gran reunión, a la gran convocatoria de las Naciones Unidas. ¿Será que parte del problema es que en el Consejo de Seguridad, que es donde realmente llegan a veces estos temas, no hay una operación y generalmente hay unos manejos muy políticos y unas dominaciones especiales, por ejemplo, desde los Estados Unidos?
Pero por supuesto que sí. Además, el secretario general de las Naciones Unidas, de quien yo soy un agudo crítico de manera objetiva, parece un CEO, un manager, un general manager de los Estados Unidos y alguna otra potencia con derecho de veto, y no alguien que realmente debería estar en un lugar, en el justo medio, diría yo, de esta organización, para servir a la comunidad internacional. El señor Ban Ki-moon es un freedom fighter, como se decía antiguamente, y lo que hace falta ahí es una persona que realmente sea amante de la paz y que no se bandere con ninguna de las organizaciones que realmente lideran las Naciones Unidas, que se ha diseñado a fines de la Segunda Guerra Mundial para que unas pocas potencias puedan repartirse realmente el dominio del mundo con su poder de veto, porque la Asamblea General al fin y al cabo nunca podrá votar a lo mejor en contra de una iniciativa, a favor de otra, pero lo que no hace de manera alguna es realmente cambiar el curso de los acontecimientos dentro de un conflicto global, de una serie de conflictos globales multifacéticos, multidimensionales y, como si fuera poco, interconectados.
Señor Horacio Calderón, escritor y consultor internacional, muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Hasta pronto y gracias.
Que esté muy bien.